Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Israel envió 18.000 soldados al Líbano como parte de una invasión masiva por tierra. Un oficial militar israelí le dijo al Washington Post que el número de soldados podría triplicarse pronto. El ataque por tierra tiene lugar mientras Israel continúa bombardeando zonas alrededor del sur del Líbano. Un funcionario libanés dijo que Israel está llevando a cabo un ataque aéreo sin precedentes contra la antigua ciudad de Baalbek. El ataque comenzó el martes por la tarde, 3 horas antes de que finalizaran los 2 días de pausa del bombardeo anunciados por Israel. Al menos 12 civiles murieron en un ataque aéreo israelí a un pueblo cercano. 5 miembros de una familia fueron hallados muertos en su casa derrumbada. Testigos dicen que Israel bombardeó el principal hospital de Baalbek, que ya estaba repleto de pacientes heridos. El ataque de Baalbek fue la incursión militar más profunda de Israel en el Líbano en 12 años. En dicha ocasión, las fuerzas israelíes secuestraron a un líder militante libanés que posteriormente liberaron en un intercambio de prisioneros. Mientras tanto, 3 soldados israelíes y un número desconocido de combatientes de Hezbollah murieron en enfrentamientos cerca de la frontera entre Israel y el Líbano. Hezbollah lanzó al menos 63 cohetes contra Israel, luego de haber disparado tan solo 8 el martes. Un hombre israelí murió cuando un cohete impactó cerca de la localidad israelí de Najarilla. Mientras tanto, un cohete de Hezbollah impactó en un área abierta cerca de un poblado israelí en la Franja de Gaza. Fue el ataque de Hezbollah que llegó más lejos desde que comenzaron las hostilidades el mes pasado. Se espera que cientos de miles de refugiados libaneses sean nuevamente desplazados a medida que se intensifica el bombardeo israelí. El portavoz de la Cruz Roja Internacional, Roland Hugenin, dijo:
durante más de 2 semanas, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha asistido a refugiados civiles en el sur. Estaban viviendo en refugios debajo de los bombardeos. Hoy, algunos de ellos decidieron trasladarse al norte. El Comité Internacional de la Cruz Roja continuará ayudándolos en sus refugios en el sur y desarrollará un operativo de ayuda para aquellos que tomaron la decisión de irse al norte.
Muchos pueblos libaneses aún no han recibido la ayuda que desesperadamente necesitan. Un portavoz de la ONU dijo que Israel ha aumentado las restricciones a los viajes de convoys de ayuda. Mientras tanto, trabajadores de ayuda también advierten que el Líbano está a punto de quedarse sin combustible. Funcionarios dicen que quizá queden suministros para tan solo 2 o 3 días. Mientras tanto, el martes continuaron las manifestaciones en todo el mundo contra el ataque israelí en Caná, que dejó un saldo de casi 60 civiles muertos. Cientos de palestinos marcharon en Gaza y Ramalá. En Jerusalén, manifestantes se concentraron frente al consulado de Estados Unidos para protestar contra el apoyo de ese país a la guerra. La ayuda humanitaria comenzó a llegar a Caná tras el ataque. Un residente dijo que la localidad no quería ayuda, sino que termine la violencia. El residente no identificado dijo:
los suministros llegarán recién hoy, pero no queremos ayuda. Lo que vimos hace 2 días fue la prueba más grande de las masacres que se están cometiendo. 37 niños en una masacre. 57 personas murieron. Estos suministros de ayuda no servirán. Queremos que todos se unan y asuman una posición con respecto al cese del fuego.
Los gobiernos de Estados Unidos e Israel insisten en que el combate continuará. El martes, el primer ministro israelí Ehud Olmert dijo que el ataque podría continuar durante semanas. Olmert dijo que Israel estaría pronto para un cese del fuego únicamente cuando se despliegue una fuerza internacional en el sur del Líbano. Sus comentarios fueron realizados mientras la Unión Europea adoptó una declaración solicitando el cese de las hostilidades, pero no llamó a un inmediato cese del fuego. Mientras tanto, el expresidente Jimmy Carter opinó sobre la guerra en el Líbano. En un artículo publicado en el Washington Post, el presidente Carter dijo: no se puede discutir que Israel tiene derecho a defenderse contra los ataques a sus ciudadanos, pero es inhumano y contraproducente castigar a las poblaciones civiles con la esperanza ilógica de que de algún modo culparán a Hamas y a Hezbollah de provocar la respuesta devastadora.
Carter continuó escribiendo: «No habrá paz real y permanente para ningún pueblo en esta región conflictiva en la medida en que Israel ocupe tierras árabes y oprima a los palestinos. Un gran impedimento para el progreso es la extraña política de Washington de que el diálogo sobre temas controvertidos se prolongará solamente como recompensa por el comportamiento subversivo y será negado a quienes rechazan las afirmaciones de Estados Unidos». En Cuba, el presidente Fidel Castro publicó una declaración el martes asegurando a los cubanos que su condición es estable. Un portavoz del gobierno leyó las afirmaciones de Castro. El portavoz del gobierno cubano dijo:
«Yo no puedo inventar noticias buenas», nos dijo el comandante, «porque no sería ético. Y si las noticias fueran malas, el único que va a sacar provecho es el enemigo. En la situación específica de Cuba, debido a los planes del imperio, mi estado de salud se convierte en un secreto de Estado que no puede estar divulgándose constantemente. Y los compatriotas deben comprender eso. No puedo caer en el círculo vicioso de los parámetros de salud que constantemente a lo largo del día se mueven. Puedo decir que es una situación estable, pero una evolución real del estado de salud necesita el transcurso del tiempo».
Mientras tanto, en Miami, cientos de cubanos estadounidenses tomaron las calles el martes para celebrar la noticia del mal estado de salud de Castro. Alrededor de 650.000 exiliados cubanos viven en Miami. En La Habana, miles de personas participaron en movilizaciones en honor a Castro. Un residente de La Habana, Pedro Torres, dijo:
«Nosotros los cubanos estamos aquí nada más para aquí para apoyarlo. Nosotros somos el brazo derecho, el izquierdo, el cuerpo de él somos nosotros. El alma de él, nosotros somos nosotros. Nosotros vamos para adelante. Estamos aquí nada más preparados para lo que sea, para lo que nos digan».
En materia militar, un alto oficial reconoció el martes que más de dos tercios de las 34 brigadas de la Guardia Nacional del Ejército no están preparados para el combate. El teniente general Steve Lum, el más alto general de la Guardia Nacional, dijo que el ejército está sufriendo un gran déficit de equipamiento. En Irak, más de 70 personas murieron el martes en incidentes violentos en todo el país. El ataque que dejó un mayor saldo de víctimas mortales cobró las vidas de al menos 23 soldados iraquíes en un autobús que viajaba a Bagdad. ABC News informa que las Fuerzas Armadas investigan al oficial comandante de cuatro soldados estadounidenses que fueron acusados de asesinar a tres civiles iraquíes. Los soldados reconocieron haber cometido los asesinatos, pero afirmaron que lo hicieron bajo órdenes de matar a todos los hombres en edad militar. Tras este nuevo descubrimiento, el comandante de los soldados, el coronel Michael Steele, está siendo investigado por incitar a los soldados a cometer una ola de matanzas. El coronel Steele ha tenido una célebre carrera militar. Fue representado en una película de Hollywood del año 2001 llamada La caída del Halcón Negro, Black Hawk Down, acerca de una unidad militar estadounidense que combatió en Somalia en 1993. Fuentes le dijeron a ABC News que soldados de la unidad del coronel Steele creyeron que les había ordenado matar a todos los hombres iraquíes. El coronel Steele aparentemente mantenía un tablero de asesinatos en el que contaba el número de iraquíes asesinados bajo su mando y le entregaba cuchillos conmemorativos a los soldados que mataban a iraquíes sospechosos de ser insurgentes. En otras noticias, el senador demócrata Max Baucus de Montana anunció la muerte de su sobrino que servía en Irak. El cabo Philip Baucus murió el sábado mientras servía en la provincia de Anbar. Su tío en un principio había votado para autorizar la guerra de Irak, pero este año apoyó una medida demócrata que solicitaba una redistribución en fases de los soldados estadounidenses para fines de este año. En la República Democrática del Congo, un candidato presidencial de la oposición sostiene que hubo un fraude masivo en las elecciones nacionales del domingo. Azarías Ruberwa, quien encabeza la Unión Congolesa para la Democracia, dijo que las irregularidades fueron tan generalizadas que su partido podría recusar la votación final. Se espera que los resultados finales se den a conocer en el correr de este mes. Volvemos a Estados Unidos. El New York Times informa que líderes sindicales que representan a miles de científicos de la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés, están acusando a los directores del organismo de ceder ante la presión política y permitir el uso de químicos perjudiciales en los pesticidas agrícolas. El llamado tiene lugar antes del vencimiento del plazo este jueves para que el Congreso apruebe miles de químicos que los científicos dicen que plantean graves riesgos para los fetos, las mujeres embarazadas, los niños y los ancianos. En una carta recientemente revelada enviada en mayo, líderes del sindicato que representan a 9.000 científicos dijeron que la EPA no está haciendo caso a los principios de la ciencia razonable y que está colocando los problemas de la agricultura y la industria de pesticidas por encima de la salud de los ciudadanos estadounidenses. En algunos casos, la EPA habría ignorado los estudios científicos independientes que contradicen los patrocinados por la industria de los pesticidas. Un especialista de la EPA involucrado en el programa de pesticidas le dijo al New York Times: el programa de pesticidas sirve para que el gobierno oculte lo que es realmente un programa de licencias de la industria privada. En otras noticias, un nuevo informe del Senado advierte acerca de la utilización de paraísos fiscales en el exterior por parte de estadounidenses ricos. La estafa representa 70.000 millones de dólares al año, lo que significa 7 centavos por cada dólar abonado por los contribuyentes habituales. El senador demócrata de Michigan, Carl Levin, quien dirigió la investigación, dijo: la estafa fiscal en el exterior se ha vuelto un fenómeno tan grande que nadie, ni siquiera el gobierno de Estados Unidos, podría ir tras ella en su totalidad. En otras noticias, el gobierno de Estados Unidos ganó una apelación para obtener los registros telefónicos de dos periodistas del New York Times que realizaron una noticia acerca de la investigación del gobierno de centros de caridad islámicos antes de los atentados del 11 de septiembre. Los fiscales investigan cómo la ex periodista del New York Times, Judith Miller, y su colega Philip Shannon se enteraron de los planes del gobierno de buscar los establecimientos de dos centros de caridad islámicos. El martes, un tribunal federal revocó un fallo anterior que decía que el New York Times estaba protegido por el privilegio de los periodistas en virtud de la primera enmienda de la Constitución. Y por último, murió Sunil Kumar, un sobreviviente y líder activista a favor de las víctimas de la fuga de gas químico en Bhopal en 1984. Kumar aparentemente se habría suicidado. Fue el fundador del grupo Children Against Carbide, Niños contra Carbide, que pretendía llevar ante la justicia la empresa Union Carbide, que ahora pertenece a Dow Chemical. Fue hallado sin vida la semana pasada con una remera con la inscripción "No más Bhopals".
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.